La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordobina.
A todos aquellos que se conectan a la radio y a las redes sociales para sintonizar su programa educativo cultural La Hora Cordobina. En este espacio compartiremos con todos ustedes todos los jueves de cada semana de 6 a 7 de la mañana secuencias variadas tales como efemérides, donde recordaremos hechos históricos que se dieron en el mundo. Vamos a reflexionar para aprender a vivir mejor conviviendo en sociedad, para ser cada vez más mejores personas. El Maikusunchik, Runa Sininchikpi, para rescatar y revalorar nuestra lengua quechua. Humor y curiosidades, un poco de humor para dar chispa de alegría a la vida. Agenda institucional, para dar a conocer las actividades que se realizan a nivel institucional. Personaje de la semana, donde resaltaremos a la persona o personas que coadyuven con el fortalecimiento y desarrollo de nuestra institución educativa General Córdoba. Conozcamos a Vilcasumán, haremos un recorrido por nuestro patrimonio histórico, cultural de nuestra provincia arqueológica y milenaria. Noti Noticias, un recuento de noticias más resaltantes del día. ¿Sabías que? Algunos datos curiosos del conocimiento de diversos temas. Pensamiento del día, frase importante que aporta en el desarrollo integral de cada persona. Bueno, le invitamos a disfrutar de esta presente edición.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
En esta secuencia tenemos la presencia del subdirector de nuestra institución educativa emblemática General Córdoba, de nuestra provincia. Se trata del maestro Eudes Cárdenas Martínez, quien al igual el profesor Iván Zulca asumió este cargo directivo a partir del 1 de febrero en su calidad de designado. Maestro Eudes, bienvenido sea la hora cordobina por medio de esta secuencia Agenda Institucional.
Buen día a todos los que nos sintonizan esta emisora Radio Intihuatana Guairapata y las redes sociales. Agradezco por la grata invitación que me hicieron y estoy dispuesto a coadyuvar en lo que sea conveniente en esta secuencia.
Maestro Eudes, coméntanos qué se siente ser el eje fundamental en nuestra institución educativa para impulsar el liderazgo pedagógico.
Bueno, gracias a Dios volví a esta hermosa tierra donde me vio nacer y por ende me toca fortalecer desde mi ámbito profesional. He estudiado para ser parte de la transformación de la sociedad. En esta oportunidad, con el apoyo de todos, haremos de General Córdoba una institución en el que exista un buen clima para aprender, hacer de nuestro colegio un espacio amigable para aprender.
Maestro Eudes, cuéntenos de su experiencia profesional, ¿en qué lugares ha trabajado y con quiénes ha intercambiado su experiencia?
Bien, para empezar, yo me forjé maestro en el Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de Lourdes, en la ciudad de Ayacucho, en la especialidad de Lengua y Literatura. Y mi primera labor ejercí la docencia en esta prestigiosa institución educativa General Córdoba en el año de 1998 y luego estuve como director en la institución educativa Julio Cetello de Huambalpa en los años 99 y 2000. Después laboré como docente en la institución educativa San Gabriel de Huarcas en el año 2001. Seguidamente estuve como docente en la institución educativa Ciro Alegría de Jomarca en el año 2002. Y así sucesivamente, desde el año 2003, estuve en el programa Huascarán en la Dirección Regional de Educación Ayacucho hasta el año 2009. En el año 2010, producto de un concurso para el nombramiento, me fui a laborar como docente en la institución educativa Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Totos, en la jurisdicción de la UGEL Huamanga. Luego, en el año siguiente, estuve como director en la mencionada institución, para después retornar a la Dirección Regional de Educación a partir del año 2014 hasta el año 2017, como parte del equipo de especialistas de secundaria y soporte pedagógico. Asimismo, cabe destacar, estuve como parte del equipo de acompañantes de soporte educativo rural SERMAS y SPSR del Ministerio de Educación.
Maestro Eudes, nos queda de conocer por la trayectoria que tiene y a la vez agradecer por haber vuelto a nuestra institución educativa, luego de haberse fortalecido, y por ello se evidencia el cambio en nuestro colegio. Por ejemplo, el trabajo coordinado con el equipo directivo, los coordinadores y los docentes. Maestro, díganos qué labores está desempeñando en nuestra institución educativa y qué planes tiene.
En lo que respecta a la labor, en estos momentos estamos haciendo el soporte pedagógico a los coordinadores pedagógicos y de tutoría. Se está realizando el acompañamiento pedagógico conjuntamente con ellos. Antes de ello se hizo la visita diagnóstica, en base a ello también se pudo elaborar el plan de acompañamiento anual y actualmente se está ejecutando la visita de proceso, en el cual se utilizan instrumentos fundamentales tales como el plan de acompañamiento individual, instrumento de revisión de planificación anual de unidades didácticas y de sesión de aprendizaje. El tercer instrumento es la rúbrica de observación en el aula y el último, el cuaderno de campo. También, luego del acompañamiento, se tiene que hacer una reunión de reflexión con los docentes y para luego firmar un compromiso de mejora de los aprendizajes. Por otro lado, en lo referente al soporte para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, se hizo el plan de mejora en el cual se está ejecutando las sesiones taller de reforzamiento en las áreas de comunicación, matemática, ciencia y tecnología. Cabe resaltar el apoyo de los padres de familia de primero y segundo grado, que son alrededor de 175 estudiantes, quienes han aportado económicamente para el fotocopiado de los materiales a trabajar en esta labor de reforzamiento. Y también resaltamos el liderazgo de todos los docentes. Asimismo, el día de ayer, miércoles 10 de julio, se aplicaron las pruebas a todos los estudiantes como parte de las Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática 2019 en su etapa interna, en el cual se han seleccionado a los estudiantes a dos en cada nivel. En cuanto se refiere a los planes de la implementación, también se tiene lo que es con municipio escolar un objetivo que tener que realizar, ¿no?, la implementación de espacios de lectura por medio de la estrategia mochila viajera y la lectura para la recreación. Para ello se tiene un proyecto de adquisición por medio de donaciones y por otros ámbitos, por lo menos 20 tablets para la biblioteca virtual con más de 8.000 libros digitales que se tiene. También está en mis planes el establecimiento del club de turismo escolar y el club de periodismo escolar que está en marcha. Estos espacios servirán para impulsar el liderazgo de nuestros estudiantes. Prueba de ello es este espacio de la Hora Cordovina, que se está impulsando con mucho entusiasmo por parte de ustedes, estudiantes de diversos grados y secciones, por lo que, aprovechando esta ocasión, quiero reconocer y agradecer al equipo profesional de la radioemisora local Inti Huatana Guairapata por cedernos de manera incondicional y así poder difundir nuestro producto La Hora Cordovina.
Maestro Eudes, tenemos mucho que hablar sobre su experiencia pedagógica. Es más, nos hemos enterado que usted es escritor y poeta. Tiene un bonito libro, cuyo título es Lo que dejó el viento, al cual he accedido con mucho orgullo, gracias a usted. Bueno, más adelante en otra edición estaremos hablando sobre su producción literaria, la secuencia denominada Más allá de las palabras. Finalmente, para cerrar esta entrevista, ¿qué diría a la juventud estudiosa que nos está escuchando?
Bueno, nuevamente agradezco por su grata invitación a ustedes, queridos estudiantes. Lo único que les puedo decir a ellos, a sus compañeros y a cada uno de ustedes y los oyentes de este programa, es que construyan cada día su futuro alimentándose con la lectura y que sean disciplinados, infundiendo los valores que nos enseñaron nuestros antepasados. Me refiero al lema Amayuya, Amasúa y Amajilla. Muchas gracias, estimados estudiantes.
Bien, amigos oyentes, eso fue todo en la agenda institucional.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento regresamos.
podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste. Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. Al cielo le pediré que me haga olvidar esta triste ilusión que me está causando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que está sufriendo por ella, por su maldito cariño. Del corazón, la que tú dejaste. Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. Al cielo le pediré que me haga olvidar esta triste ilusión que me está causando daño. Dios mío, ayúdame, cuida mi corazón, que está sufriendo por ella, por su maldito cariño. Por tu cariño ingrata, mi vida lo he destruido. Quisiera darte mi amor, pero sé que es imposible.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Cordovía.
Runa Bueno, el día de hoy vamos a aprender el tema de los saludos, cómo saludar y cómo responder a los saludos en Cristo. Bueno, empezamos.
Taitai.
Taitayay.
Imaginayam kachkanki, taita Julio.
Alinlam kachkani, jamja.
Nuja mana malin chukani. Taita Julio. Castellano perimay.
Mana matinichu, pampa chay kuyawai.
Anri, pajarin kama.
Pajarin kama.
Para poder aprender el tema de los saludos, lo primero que tenemos que aprender es el significado de estas tres palabras quechuas.
Taita, que significa papá.
Mama, que significa mamá.
Y anri, que significa de acuerdo.
Yo sé que todos ustedes, amigos, están esperando cómo se dice buenos días, buenas tardes y buenas noches en el quechua. Sin embargo, aunque es verdad que podemos traducir estas frases al quechua, lo cierto, amigos, es que en el quechua los saludos son un poco diferentes. Y bueno, en el quechua el saludo es de esta manera. Solamente se dice taitai o mamai. Y les explico con más detalles ahora. Para saludar a papá diríamos taitai. Y para saludar a mamá diríamos mamai. También en el quechua se han ido incorporando algunas palabras españolas y se han ido acomodando a este modo de saludo. Por ejemplo, de esta manera. Para saludar a un tío dirías tiuy. O a una tía dirías tiay. También otra de las palabras que se han ido incorporando son la palabra abuelo y abuela, pero con cierta variante. Abuelo dicen auloy y abuela aulay. De acuerdo, esos serían los saludos. Auloy, aulay. Bueno, estos son los saludos básicos al momento de encontrarte con esa persona. Bueno, ahora aprenderemos cómo responder a estos saludos. Si es que el que te saluda es una mujer, le respondes de esta manera. Mamayay. Y si es que el que te saluda es un varón, respondes de esta manera. Taitayay. Para responder a una mujer dices mamayay. Y para responder a un varón dices taitayay. Bueno, ahora aprendamos el significado de esta palabra. Ajin yachu. Esta palabra significa todo bien. Ajin yachu. Se pronuncia así, más despacio. Ajin yachu. Ajin yachu. Ahora podríamos combinar. Tai tai. Ajin yachu. Estaríamos diciendo papá, todo bien. O también podríamos incorporar un nombre. Por ejemplo, tiai Paulina. Ajin yachu. ¿Qué estaríamos diciendo? Tía Paulina. ¿Todo bien? Muy bien, ahora haremos un poco más amigable este saludo aprendiendo la siguiente palabra. Kachkanki, que significa estás. Ahora veremos este ejemplo. Mama Paulina, ajin yachu kachkanki. ¿De acuerdo? Mama Paulina, ajin yachu kachkanki. ¿Qué se traduciría de esta manera? Mamá Paulina, ¿estás bien? Noten la diferencia entre todo bien y estás bien. Aunque nosotros no diríamos mamá Paulina, diríamos doña Paulina, ¿estás bien? Ahora veamos en qué momento también podríamos usar esta frase. Taitai Félix, ¿alguien ya hecho? Estaríamos diciendo papá Félix, todo bien, pero entendamos que en el quechua cuando decimos taitai o mamai no necesariamente tiene que ser nuestro padre o nuestra madre, también se puede referir a una persona que no conoces de esta manera, porque en el quechua se acostumbra a saludar sea o no que conozcas a la persona, y para hacer estos saludos generalmente se complementa añadiendo el nombre de la persona a quien estamos saludando. Bueno, ahora aprendamos a preguntar ¿cómo estás? En el quechua, ¿cómo estás? Se preguntaría de esta manera. Imainayam kachkanki. Repetimos otra vez. Imainayam kachkanki. Imainayam kachkanki. Imainayam kachkanki. Bueno, ahora aprenderemos a responder a estas preguntas. A la mamá Paulina, ¿alguien ya chukachkanki? Y a la otra pregunta, ¿imainayam kachkanki?
Afirmativamente responderíamos de esta manera. Lo que en español responderíamos, estoy bien. En el quechua diríamos, allin llam cachicani. 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 Y complementaríamos diciendo, ¿y tú? En el quechua, ¿y tú? Se dice, hamja. Repetimos otra vez, hamja, hamja, hamja. Es decir, para decir, estoy bien, ¿y tú? Diríamos de esta manera, allin llam cachicani, hamja. Ok, ahora responderíamos de manera negativa, de esta manera. Diríamos, no estoy bien. Que en el quechua se diría de esta manera. Mana malin chukani. Mana malin chukani. Mana alin chu kani. Mana alin chu kani. Mana malin chukani. Ahora aprenderemos a hacer una pregunta muy muy importante. Aprenderemos a decir, ¿hablas español? Aunque en realidad para hacer esta pregunta no tendríamos que decir español, sino castellano. Porque es con el nombre con que se reconoce nuestro idioma entre los quechohablantes, castellano. Entonces la pregunta que haríamos sería, ¿hablas castellano? Y la pregunta se hace de esta manera. ¿Ariman kichu castellanota? 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 Y bueno, ya hemos aprendido a decir sí o no. Sí se dice ari y no sin semana. Pero para indicar no hablo, diríamos de esta manera. Mana marimanichu. O ari rimanim. Lo siguiente que vamos a aprender es a decir por favor. Por favor en el quechua se dice de esta manera. Amajina caspa. Y se complementa con el favor que vas a pedir. Repitamos otra vez, se dice de esta manera. Por favor, se dice ama hina caspa. Ama hina caspa. Ama hina caspa. Y aquí les dejo un ejemplo. Por favor, habla castellano. Se diría de esta manera. Ama hina caspa. Castellano pirima. Ama hina caspa. Castellano pirima. Rima es hablar. Ahora aprenderemos a decir gracias. Para decir gracias, también se usan las primeras palabras que hemos aprendido. Mamayay o taitayay. Es decir, si una señora te invita a un pan, tú le dices mamayay. Si un señor te cede un asiento, le dices taitayay. Y a esta respuesta se le acompaña una frase particular en el idioma quechua, que es de la siguiente manera. Imayay kiruahma. Es decir, gracias se diría de esta manera. Taitayay. Imayay kiruahma. Imayayki ruahman. Imayayki ruahman. La traducción exacta de esta expresión es algo así como a mí que no he hecho nada por ti. O a mí que no he servido de algo bueno para ti. Es lo que indica esta expresión. Y siempre se acompaña al momento de decir gracias. Ahora aprenderemos a decir no puedo. Por si alguna vez les piden un favor que ustedes no pueden hacer. No puedo se dice de esta manera. Manam atinichu. Manam atinichu. Manam atinichu. No puedo. Llegamos al momento de aprender cómo despedirnos. Ahora aprenderemos estas dos despedidas. Hasta mañana y hasta la próxima. Hasta mañana se dice de esta manera. Pajarinkama. 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 Y hasta luego se diría Tupananchikama. 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 Hasta luego.
Lo otro que vamos a aprender es a decir perdón. Perdón en el quechua se dice de esta manera. Pampachaykullaway. 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 De esa manera diríamos perdón o discúlpame.
terminamos nuestra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Bien, amigas y amigos, estas son las noticias para el día de hoy. A partir del 6 de julio se viene desarrollando las novenas en la iglesia San Juan de nuestra provincia por la solemnidad en honor a Nuestra Santísima Virgen del Carmen. En esta oportunidad la mayordomía recae en la Municipalidad de Vilcasuamanga.
La Municipalidad Provincial de Vilcasuamanga, a través del gerente municipal, hizo un convenio interinstitucional con la emblemática institución educativa General Córdoba para la ejecución del vigésimo Vilcasraimi 2019.
La vicegobernadora Gloria Falconi Zapata, junto al equipo técnico, visitó la comunidad de Santa Fe, distrito de Paras, provincia de Cangay, a fin de instalar un piloto de vivienda abrigadora, que consiste en la instalación del sistema de calefacción subterráneo y panel solar.
El juzgado colegiado penal permanece de la Corte Superior de la Justicia de Lima Norte sentenció a 11 años de prisión a Adriano Pozo Arias, quien en julio de 2015 agredió a su expareja, Alete Contreras. La persona sentenciada pagará una reparación civil de 20.000 soles.
El Ministerio de Salud dispuso que continúe la vacunación nacional contra el sarampión, rubiola y polio hasta el 15 de julio para completar y proteger a toda la población.
Por ausentismo de votantes, el domingo 7 de julio que se llevó a cabo de las elecciones en algunos distritos, provincias de nuestro país, en Chipau, Lucanas, quedaría nula. La ley electoral precisa que si no participa el 50% de electores, el proceso se declara nulo. OMPE indica que 2.049 electores solo participaron 15.000 y 34.000 se ausentaron.
La selección peruana de fútbol, el emotivo mensaje del piloto que trajo a la bicolor de regreso a Lima, antes de volver al Perú, el piloto a cargo del vuelo le dedicó unas palabras al plantel de la Blanca y Roja. La selección volvió el pasado lunes 8 de julio, tras obtener el segundo puesto en la Copa América. El mensaje del piloto fue:
les agradecemos el haber confiado en nosotros para regresar al Perú, tu casa. Pero sobre todo les agradecemos por demostrar la garra de todo el país, logrando que la bicolor regrese a una final de América después de 44 años.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las... Antes, si sucede algo muy importante.
Con mis amigos en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomelos, así le vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras.
Te contaré un secreto.
Érase una vez. A mí me ocurrió.
¿En qué se parece?
¿En qué se parece? Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas, supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana.
El patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Amigos en mi vereda, tengo una forma.
Escuchas.
Más allá de las palabras.
Si tú no me quieres ya.
represento el pasado, no me puedo conformar.
El 19 de febrero de este año, nuestro escritor Alfredo Bryce cumplió 80 años, 8 décadas de las cuales ha dedicado la mayor parte de ellas a la escritura. Nos ha regalado magníficas novelas, entrañables personajes como Julius, hilarantes personajes como Martín Romaña, pero esta vez ha decidido despedirse del público que lo lee. Acaba de publicar Permiso para retirarme, que es su último libro de memorias, de una trilogía en realidad de memorias, en el que Alfredo Bryce cuelga la pluma. O por lo menos, eso es lo que intenta. Nosotros le pedimos a Lucho Rodríguez Pastor, que es nuestro gran colaborador en esta casa y probablemente una de las personas que más sabe de los escritores de la generación de Alfredo Bryce, que le hiciera él la entrevista, que pusiera al servicio de todos nosotros su conocimiento, sus investigaciones y su amor por la literatura de Alfredo Bryce. El resultado es realmente magnífico. Los dejo entonces con la entrevista entre Alfredo Bryce Echenique y Lucho Rodríguez Pastor, probablemente una de las personas más apasionadas de la literatura de este gran escritor. Que lo disfruten.
Estamos con el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique en entrevista exclusiva para RPP. Alfredo acaba de cumplir 80 años y acaba de publicar el que anuncia será su último libro, sus antimemorias, el volumen 3, Permiso para retirarme. Alfredo, es un inmenso honor estar en tu casa esta tarde.
Muchas gracias, hombre. Me alegro mucho.
Gracias, Alfredo. Existe un lugar común que reza que un escritor nunca se retira. En ese contexto, ahora que anuncias con la publicación de Permiso para retirarme tu retiro de la literatura, me preocupa que entres en la condición de ex escritor.
Bueno, si tengo que entrar en esa condición, yo entraré, pero yo no me siento así en absoluto, ¿no? Yo creo que ya he volteado página y nada más.
Recordé una frase del hombre que hablaba de Octavia de Cádiz: yo no sé si soy un escritor o tan solo un río hablador.
No me acordaba.
Si seguimos en este juego, pensaba en a qué te podrías dedicar, ¿no? Pensaba, por ejemplo, podrías asumir la embajada de Venecia, que fue un pedido específico al presidente Juan Velasco Alvarado.
Pues él me dijo que sí, que me nombraba, y después al final de la noche de copa con Velasco Alvarado terminó diciéndome: pero ¿sabe usted, Bray? Porque discutíamos del precio de un hombre. Y yo le dije, pues al final de esta terrible discusión que no llevaba a nada, ¿verdad? Para salir un poco del asunto, le dije, pues ya, tengo un presidente, una embajada en Venecia. Me dijo que sí, y todo, y cuando ya yo salía del palacio, me dio la voz y me dijo: oye, Bryce, además de todo, no hay embajada en Venecia.
Ahora, no solamente hizo trampa ofreciéndote esa embajada, sino mientras tú tomabas un trago, él tomaba té.
Tomaba té, indudablemente.
Entonces tú no entendías en ese momento cómo tenía tanta cabeza para soportar tanto trago, pero en realidad era un simple té.
Era un simple té, indudablemente. Sí.
Pensaba también que otra posibilidad para que ahora te dediques es a ejercer el oficio de abogado, tomando en cuenta que eres el único de los grandes escritores peruanos que estudió letras y derecho y que es abogado colegiado.
Sí, pues yo estoy inscrito en el Colegio de Abogados del Perú. Fue una carrera que hice para darle gusto a mi padre, más que nada porque mi padre estaba preocupadísimo por el hecho de que yo quisiera ser escritor, quisiera irme a París, y, ¿no?, cantidad de cosas que por otro lado mi madre fomentaba que fuera en ese sentido, ¿no? Y entonces, por darle gusto al viejo, terminé la carrera de Derecho.
No solamente terminaste la carrera, sino que formaste parte de un buffet que tuvo un local en el Jirón Azángaro.
Así es. Con Alberto Maza, Bañuco Chacaltana, formamos Abogados Asociados. La gente se reía de nosotros y decía: abogados asociados aficionados.
Esto quedaba en la calle Beitía, ¿cierto?
Por ahí. A Zángaro, creo.
Sí. ¿Y recuerdas quiénes eran tus principales clientas?
Nada, clientes no venía ninguno. Hasta que una vez una señora entró porque la puerta de al lado tocaba y no se la abrieron, era de un doctor, y vio mi puerta abierta y entró a saludarme y a decirme que quería que la atendiera. Pase adelante, señor. Y me dijo, tengo una molestia desde hace algunos días y creo que estoy embarazada.
Alfredo, en esa época, cuando eras estudiante de la Universidad San Marcos, una amiga de tu mamá te pidió un favor, que le consigas a un escritor para que le enseñe a escribir. ¿Recuerdas esa anécdota?
Sí, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Se trata de Catarina Podestá, la señora Cata, que era muy amiga de mi madre y vivía cerca de nuestra casa, aquí en San Isidro. Y entonces ella, pues, quería escribir y contrató a Ciro Alegría. Por consejo de mi madre, ellos me preguntaron y dicen que estaba muy bien, ¿no? Y finalmente participó en un libro de... No, en un concurso literario y ganó. Claro. Por, como era autora de Ciro, pues...
Antes de que Ciro Alegría sea su maestro de cuentos, tú le pediste a Carlos Eduardo Zabaleta,
sí,
que sea su profesor, y él creo que te mandó al diablo.
Él me mandó al diablo y se burló, y después no.
Y después él quedó en el segundo puesto después de la señora Catalina.
Así fue.
Bueno, ya tú me has dicho el nombre, yo te iba a preguntar quién era esta misteriosa señora, porque encontré en un Caretas del año 60 a la ganadora del premio del cuento de aquella época, que la anunciaban además como la autora de un libro llamado Pieles Negras y Blancas, que es casualmente el libro que le escribe Vargas Llosa en aquella época. Entonces me dio mucha curiosidad este personaje que se vinculó a ti, que se vinculó a Mario a través de estos concursos, a través de estas publicaciones, pero realmente es un personaje más bien pintoresco, ¿no?
Pintoresco, absolutamente pintoresco.
Ahora, Alfredo, tú has vuelto a Lima en el 2009, después de 45 años de un exilio voluntario, ¿no?
Sí.
El del 2009 podría llamarse la última mudanza de Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Tú has partido en el 64 de una Lima que se fue, uh-huh, y ya tienes 10 años reinstalado en esta ciudad.
Así es.
Me interesa saber si has conectado con ella nuevamente o es una ciudad, Lima, que ya no logras interpretar.
Mira, el Perú para mí es siempre algunos paisajes y algunos amigos. Más no me interesa, ¿no? Viajo bastante por la sierra, porque me gusta mucho importar por esa zona, y me dedico a estar con mis amigos, ¿no? Que son bastantes de distintos colegios y universidades.
Es que te has convertido.
Continuando con esta Lima que se fue, si tuviéramos que hacer una biografía tuya a partir de las casas que te han marcado, que más han influido en tus experiencias, en tus historias, ¿cuáles serían estas casas? Pienso, por ejemplo, la de Alfonso Ugarte, donde transcurre tu primer recuerdo.
Sí, ahí viví yo de niño, con mis padres y mis hermanos mayores. Mi hermana menor nació fuera, no, nació ya en Alfonso Ugarte.
Elena nace en Salaverry.
Sí.
¿Y esa casa de Salaverry 2231 es la casa que te inspira para Un Mundo para Julius? Cuando hablas de la casa frente al hipódromo de San Felipe y cuando hablas de la casa en la que nace Elena en 1945, ¿te inspiras en esa casa para ambientar Un Mundo para Julius?
No. Esa casa es de ficción, absolutamente.
Absolutamente de ficción.
Sí.
¿Tú has nacido en la casa de Alfonso Ugarte, en esta casa del abuelo, en esta casa de tu primer recuerdo? ¿Sabes esa información?
No. Yo creo que he nacido, pero en la casa de mis padres, pero al lado de la casa de mis abuelos.
En Alfonso Ugarte.
En Alfonso Ugarte.
Esto está al lado del partido aprista, ¿sí?
Al lado del partido aprista.
¿Sí?
Al lado de local, de los apristas, sí.
¿Y hay alguna otra casa, digamos, que te haya marcado en la infancia y en la juventud?
Bueno, una casa de amigos míos apellidados Divos, sus padres, mi amigo, que vive todavía, tenía una casa muy linda en Monterrico, en la zona que se llama Las Casuarinas, donde después yo tuve una casa también.
¿Subiendo una colina?
Sí, sí, sí. Las Casuarinas, sí, sí, sí.
Y las estrellas, contigo en la amistad.
Pensaba en esta casa Ugarte y Moscoso, ¿no? Que creo que es en la que vives antes de marcharte ya a Francia, y donde tu padre, en la puerta de esa casa, te dice: a donde vayas, que sea siempre hacia adelante.
Así fue, exactamente.
Sí. ¿Y no lo viste más?
No lo vi más, no lo vi más.
Ahora, tu papá creo que era el principal opositor a tu vocación literaria.
Sí, 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 a eso se debe que yo haya terminado mis estudios de Derecho, para darle gusto a él. Eso le daba tranquilidad, pues pensaba que tarde o temprano volvería de París y me dedicaría a la abogacía.
Creía que eran los escritores gente de mal vivir, de tuberculosos, ¿no?
Así es, tenía esa idea de los escritores.
Ahora, lamentablemente él no vio tu primer libro publicado.
Desgraciadamente no, porque murió el mismo año que yo publiqué el libro, pero algunos meses antes.
Claro, mucha en el 66, ¿no? Eso falleció él en justamente esa casa de Ugarte y Moscoso.
Así es.
Ahora, Alfredo, tú eres un gran narrador, un gran escritor. En esa medida eres un deicida, si lo hablamos en términos vargasllosianos. Tu condición era diferente porque entiendo que tu padre se iba a reunir con él esa noche en una recepción como dirigente que era de un banco en aquella época.
Claro, claro. Pero bueno, así era la vida.
Así era la vida. Es cierto que en los años 80, mientras Fidel Castro daba sus discursos, tú estabas sentado ahí al lado en el escenario, en la tarima.
Sí, pues, sí, 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 eso fue. Bueno, está en otro volumen de estas antimemorias, ¿no? Hay un capítulo largo sobre mis relaciones y mis viajes y mi disfrute de la vida en Cuba en la época de Fidel Castro, ¿no? A quien conocí, pues, por mi amistad con García Márquez, me invitaron a navegar un día que estaba de paso el presidente del gobierno español, Felipe González, y navegué con ellos por los cayos que rodean a Cuba y fui intensamente feliz.
Creo que ya no has vuelto hace mucho tiempo.
No vuelvo, no volví desde el 90. No, desde el 90.
¿Te gustaría volver?
He vuelto, ya no me interesa.
Ya no.
Ya no.
Sabemos, gracias a la historia con Julio Ramón Ribeiro, que el primer título de tu libro era un desastre, ¿no?
Sí.
El camino es así. Pero a partir del segundo libro nos vas a entregar títulos maravillosos. Un mundo para Julius, Tantas veces Pedro, La vida exagerada de Martín Romaña. Y en ese sentido, ¿qué título le pondrías a la historia de tu vida?
Pues los títulos de las antimemorias, ¿no? Los de los tres libros, ¿no?
Permiso para vivir, permiso para sentir.
Y permiso.
Permiso para retirarme.
Retirarme.
Alfredo, muchas gracias.
De nada, viejo.
Ha sido un placer.
Para mí. Para mí.
Les dije, un lujo de conversación. Un abrazo gigante a Alfredo Bryce, este enorme escritor que acaba de presentar Permiso para retirarme, y un agradecimiento eterno a nuestro colaborador Lucho Rodríguez Pastor. Nos escuchamos la próxima semana.
Posata. Por supuesto que todas las canciones utilizadas en este programa han sido mencionadas en algún momento en la vasta obra de Alfredo Bryce Echenique. Hasta la próxima.
It was my way.
Vamos a reflexionar.
Thank you.
Alberto era un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de ser papá. Un buen día, le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza, pues a partir del nacimiento de su bebé, todo lo veía hermoso. Y aún el ruido de una hoja al caer le sonaba a lindas notas musicales. Así fue que decidió ir a un bosque. Quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza. Caminaba plácidamente respirando la humedad que hay en estos lugares, cuando de repente vio posada en una rama a un águila que lo sorprendió por la belleza de su plumaje. El águila también había tenido la alegría de recibir a sus polluelos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano, capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento, pues significaba una responsabilidad muy grande criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida ofrece. El águila, al notar la presencia de Alberto, lo miró fijamente y le preguntó: ¿A dónde te diriges, buen hombre? Veo en tus ojos alegría. Es que ha nacido mi hijo y he venido al bosque a disfrutar, pero la verdad es que me siento un poco confundido. Oye, preguntó el águila, ¿y qué piensas hacer con tu hijo? Pues ahora y desde ahora, siempre lo voy a proteger. Le daré de comer y jamás permitiré que pase frío. Yo me encargaré de que tenga todo lo que necesite. Y día con día, seré quien lo cubra de las inclemencias del tiempo. Voy a defenderlo de los enemigos que pueda tener y nunca dejaré que pase situaciones difíciles. Es mi hijo, lo amo, y no permitiré que pase problemas o necesidades como las que yo pasé. Nunca dejaré que eso suceda, porque para eso estoy aquí, para que él nunca se esfuerce por nada. Y para finalizar, agregó: yo, como su padre, seré fuerte como un oso, y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré, y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe. El águila no salía de su asombro. Atónita lo escuchaba y no daba crédito a lo que había oído. Entonces, respirando muy hondo y sacudiendo su enorme plumaje, lo miró fijamente y le dijo: escúchame bien, buen hombre. Cuando recibí el mandato de la naturaleza para empollar a mis hijos, también recibí el mandato de construir mi nido. Un nido confortable, seguro, a buen resguardo de los depredadores, pero también le he puesto ramas con muchas espinas. ¿Y sabes por qué? Porque aun cuando estas espinas están cubiertas por plumas, algún día, cuando mis polluelos hayan emplumado y sean fuertes para volar, haré desprender todo ese confort, y ellos ya no podrán habitar sobre las espinas. Eso les obligará a construir su propio nido. Todo el valle será para ellos, siempre y cuando realicen su propio esfuerzo para conquistarlo con todo: sus montañas, sus ríos llenos de peces y praderas llenas de conejos. Si yo los abrazara como un oso, reprimiría sus aspiraciones y deseos de ser ellos mismos. Destruiría irremediablemente su individualidad y haría de ellos individuos indolentes, sin ánimo de luchar ni alegría para vivir. Tarde o temprano, lloraría mi error, pues ver a mis aguiluchos convertidos en ridículos representantes de su especie me llenaría de remordimiento y gran vergüenza, pues tendría que cosechar la impertinencia de mis actos, viendo a mi descendencia imposibilitada para tener sus propios triunfos, fracasos y errores, porque yo quise resolver todos sus problemas. Yo, amigo mío, dijo el águila, podría jurarte que después de Dios, he de amar a mis hijos por sobre todas las cosas. Pero también he de prometer que nunca seré su cómplice en la superficialidad de su inmadurez. He de entender su juventud, pero no voy a participar de sus excesos. Me he de esmerar en conocer sus cualidades, pero también sus defectos, y nunca permitiré que abusen de mí en aras de este amor que les profeso. El águila cayó, y Alberto no supo qué decir. Pues seguía confundido, y mientras entraba en una profunda reflexión, esta, con gran majestuosidad, levantó el vuelo y se perdió en el horizonte. Alberto empezó a caminar mientras miraba fijamente el follaje seco disperso en el suelo. Solo pensaba en lo equivocado que estaba y el terrible error que iba a cometer al darle a su hijo un abrazo como el de un oso. Reconfortado, siguió caminando. Solo pensaba en llegar a casa, con amor, abrazar a su pequeño bebé, pensando que abrazarlo solo sería por segundos, ya que el pequeño empezaba a tener la necesidad de su propia libertad para mover piernas y brazos, sin que ningún oso protector se lo impidiera. A partir de ese día, Alberto empezó a prepararse para ser el mejor de los padres.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Colombia.
Bueno, amigas y amigos oyentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa La Hora Cordobina. Solo nos queda agradecer su amable sintonía. Será hasta nuestra próxima edición. Estuvimos frente a los micrófonos los estudiantes de la institución educativa General Córdoba de Vilcas Huamán. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Le invitamos a sintonizar La Hora Cordobina los días jueves de cada semana de 6 a 7 de la mañana por la radioemisora Intihuatana Guairapata en los 93.5 de su dial y en las redes sociales. ¡Hasta pronto, amigos!